Bueno, pues hemos abierto la página de maitearte.wordpress.com. Hemos visto esa felicitación de Navidad con nuestros mejores deseos para todos. Y vamos a empezar, vamos a seguir con la escultura del Renacimiento. ¿Vale? Tenéis ahí. Vamos. Vimos a Donatello, si no, vimos a Luca de la Robbia, vimos a Donatello, yo creo que vimos hasta ahí, ¿verdad? De Donatello. Vale, sí, lo que es Donatello. Vale. Bien. Judith y Holofernes. Bueno, y el condotiero Gatamelata, que está delante de la Basílica de San Antonio. Vale, vimos hasta ahí. Mirad lo que abulta, lo que os decía, y el sacrificio de Sad, que está en el Gran Museo del Duomo, también de Donatello. Bueno, vamos a empezar hoy con el escultor de la segunda mitad del 480. Si en la primera mitad del 480 dominan Donatello, la segunda mitad del 480 domina Verrocchio. Y Verrocchio, fijaros, nos va a hacer el tema del David, está de moda. ¿Por qué está de moda? Pues hemos hablado de la vinculación que hay del arte con el poder, que el arte está totalmente ligado al poder, y David significa muchas cosas. David es el libertador. Y entonces David es el joven que con su astucia es capaz de vencer al gigante Goliat. Entonces David, si os dais cuenta, lo trata Donatello en la primera mitad del 480, lo trata Verrocchio en la segunda mitad del 480 y luego lo va a tratar Miguel Ángel unos años después. Es decir, es el tema omnipresente, el tema bíblico del libertador. En función de cada uno, pues lo van a hacer. Donatello todavía conserva mucho la pose amanerada gótica, ¿os acordáis? Ese amaneramiento del gótico. Y bueno, pues le pone un sombrerito y unas botas. Verrocchio le pone esta especie de faldita, le pone también. Y aquí le pone espada en mano. Y aquí, fijaros, sí que vemos claramente la cabeza de Goliat. En la de Donatello hay que buscarla. De hecho, ya digo, yo no fui consciente de que estaba la cabeza de Goliat hasta que no vi por primera vez la escultura en natural, porque nadie te lo explica nunca. Y entonces, cuando vi la escultura en natural, dije, anda, pero si en la parte de abajo está la cabeza de Goliat. Aquí, en cambio, no. Aquí la cabeza de Goliat es preeminente, se deja notar. Y fijaros, se ve la diferencia de tamaño con el efebo David con respecto a lo que es Goliat, ¿no? Lo que es la cabeza de Goliat. Bueno, están uno al lado del otro. Lo bueno que tiene el Museo del Bargel, lo que es un museo que visita poquísimo la gente, solo lo visitamos los un poquito ya cuando en los niveles culturales son más elevados, es que realmente puedes comparar los dos. Tienes uno al lado del otro. ¿De acuerdo? Y en la misma ciudad tienes a los tres. Porque vas a la academia y ves el David de Miguel Ángel, con lo cual tienes todas las versiones posibles del David de esta época. Pues aquí tenéis ese David de Donatello, que Verrocchio no le hace totalmente desnudo, le pone esa especie de faldita corta, evita esa desnudez, que bueno, que en cambio Donatello sí que está mucho más impregnado de ella. Mirad, aquí tenéis otra imagen para que veáis, este es el David de Donatello y este es el David de Verrocchio. Lo que yo os decía, que en la misma sala del Museo del Bargello están los dos. ¿De acuerdo? El David de Donatello, con su pose amanerada, y el David de Verrocchio. Y un poquito, bueno, pues como siempre hay gente por medio, la gente suele ser de mi grupo, porque ya os digo que estamos siempre, bueno, pues un poquito para que veáis las referencias. Son un poquito más pequeños, si miden 1,40 o una cosa así, son más pequeños en tamaño real, pero bueno, son figuras que están bien de tamaño y ahí tenéis los dos a la vez. Fijaros cómo la cabeza de Goliat en el David de Donatello pasa totalmente desapercibida. El protagonista total y absoluto es David, con esa pose de autosuficiencia, y en cambio en el de Verrocchio hace un papel muy protagonista la cabeza de Goliat. Bueno. Nos vamos ahora a ver en de Verrocchio, en una de las iglesias más importantes de Florencia, la iglesia de Or San Michele, tenemos la duda de Tomás. Hoy en día la iglesia de Or San Michele tenía grandes esculturas, tiene de Donatello, tiene de Verrocchio, tiene de grandes escultores. Lo que se ha hecho en la actualidad es que, como todo estaba a la intemperie, están estas hornacinas eminentemente clasicistas, como veis. Fijaros cómo es la hornacina. La hornacina es semicircular, con una columna sogueada, con una pilastra, con un motivo de venera, un arco de medio punto, bueno, más clásico, imposible. Entonces aquí tenemos la duda de Tomás. Esta escultura de la duda de Tomás es una escultura en bronce, pero ahora lo que hay en la iglesia es una copia. O sea, en la parte exterior hay una copia. El original lo han metido dentro. Lo quiero enseñar ahora porque es curiosísimo. Yo nunca había visto un original. Como siempre lo tienes en una hornacina, vamos a ver cómo se trabajan las esculturas para las hornacinas. Entonces, tú ves aquí la figura de Tomás con la mano dirigiendo los dedos a la llaga de Cristo. Aquí tenéis a Cristo levantando el brazo. Bueno, el tema está clarísimo. La duda de Tomás, iconográficamente hablando. Una escultura en bronce. Cuando entras adentro de la iglesia de San Michele, que es una especie de museo, bueno, pues tenemos, mirad, tenemos a Cristo, el nimbo, tenemos a Tomás, tenemos ese momento, mirar la herida en la mano de Cristo, mirar Tomás que acerca sus dedos, todo trabajado, hemos dicho, en bronce, un detalle estupendo, pero fijaros cómo es por detrás. Mirar cómo es por detrás. Es decir, se trabaja lo que se ve. Yo cuando era muy jovencita, mi madre cuando me mandaba a limpiar, como yo el texto limpiar no es, vamos, es superior a mis fuerzas, me decía, limpias lo que ve la suegra. Pues esto es lo mismo, se trabaja lo que ve el espectador. Entonces, me pareció muy curiosa. Entonces le dije a mi marido que hiciera varias fotos de esta imagen, porque me pareció, este es el original que está en el interior de San Michele, y fijaros, claro, tú lo ves, imaginaros qué diferencia, porque tú estás viendo esto.
Es que está,
por ejemplo, en los ataúdes románicos, entonces se ve, por ejemplo, en el Museo Arqueológico, solamente está la obra detallada.
El frontal, claro.
Y el lateral, la parte de atrás.
Siempre pensados, lo que se ve.
Como estaban pensados para ir en una...
Siempre, mirad, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta.
Claro.
La escultura, salvo que sea una escultura exenta de bulto redondo, como es el David de Miguel Ángel, el David de Donatello, el de Verrocchio, cualquiera de ellos, que están en el centro, lo que conocemos por una estatua clásica. Puedes girar en torno a ella y verla desde cualquier punto de vista. Entonces, eso está trabajado por todas partes. Y además, una cosa, por favor, yo con que os quede solo esto de esta clase me doy por satisfecha. Cuando veáis una escultura, siempre miradla desde todos los puntos de vista posibles, porque para eso es una escultura. Una pintura solo tiene un alto y un ancho, pero una escultura hay que girar en torno a ella, verla de frente, verla de espaldas, verla por un lateral, verla por el otro. Verla desde todos los ángulos y puntos de vista posibles, ¿de acuerdo? Y la pintura la tenéis que ver primero a distancia para captar la perspectiva, para captar el conjunto, tal. Y luego ya os acercáis a ver detalles. Yo cuando voy al Museo del Prado y la gente está pegada al cuadro, es que no lo puedo entender, si es que no ven nada. Se pierde la magia de la pintura. La magia de la pintura... Esto podría ser una pintura. Entonces, la pintura tiene alto y ancho. Entonces, si te acercas, no ves nada, retrospectiva, no hay de nada. ¿Dónde coge la magia la pintura? ¿Dónde se ve la perspectiva? ¿Dónde, de alguna forma, cuando te alejas? Entonces, una pintura siempre verla a distancia. Una vez que tenemos visto a distancia, tenemos una visión de conjunto, de perspectiva, de colorido, de lo que sea, ya nos acercamos al detalle. Tenemos que acercar a las entradas, sus sueños, sus desechas. A ver lo que sea, pero siempre por favor la pintura de la pintura. Si mira yo, aunque sea de curso, y os quedéis con esas dos ideas, que la pintura de la no acercarse a los detalles, y que toda la escultura hay que rodearla y verla desde todos los puntos de vista, aunque no lo creáis, habréis aprendido mucho. Porque es fundamental para ver el arte. Y efectivamente, cuando tú vas a un relieve, se trabaja. Un sepulcro, lo que sea, y que va a ver la gente. Lo de atrás no se trabaja. ¿De acuerdo? Se trabaja lo que se va a ver.
Pero lo de esta es
alucinante. Lo de esta es alucinante, porque, mirad, esto, tened en cuenta, esta escultura está diseñada, esto es en alto. Mirad, ahí hay una mano. Con lo cual, para que os deis una idea, una mano que puede estar a 2 metros de altura, más o menos, 1,90, 2 metros. Pues esto está por encima. Lo que es la escultura estará como a 2,5 metros, 2,80 metros, una cosa así. Con lo cual, la gente paseaba por Florencia y veía esto. Nunca lo iban a tocar y nunca lo iban a ver de cerca. Con lo cual, el bronce es un material carísimo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen eso. Entonces, a mí me sorprendió, ¿eh? Porque claro, tú además, yo a mi marido, que bueno, me lo llevo de papadachi, como él dice, le digo, bueno, haz una foto, porque fijaros, en esta foto que es de esta es el original, ¿eh? Tú ves esta foto y te sigue pareciendo una escultura maciza, ¿eh? Y en cambio de esta, le dije, ya la haces por el otro sitio para que se vea cómo por aquí es de una manera y fijaros cómo es por aquí. Unos hierros y mirad cómo es. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues esos son los recuerdos que no nos tenemos de Florencia, que la gente normalmente no ve en ningún viaje, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis esta escultura que está nada más a entrar a Orso Michel en Florencia. Vamos a otra escultura fundamental de Verrocchio, que es el Condottiero Colleoni, ¿eh? Los condottieros ya sabemos que son estas militares que trabajan por dinero, ¿eh? Y bueno, pues Cataplata había querido hacerse una escultura y que hace Donatello, le hace pues como al emperador Marco Aurelio. Bueno, pues el condottiero Colleoni en la segunda mitad, pues ¿qué hace Verrocchio? Verrocchio sigue directamente es un discípulo de Donatello y le sigue. Entonces los hace el condottiero Colleoni. El condottiero Colleoni está en Venecia, ¿eh? El otro estaba en Padua, este está en Venecia. En una plaza que no va nadie a verlo, salvo yo, claro, que es la plaza de San Juan y San Pablo. Delante de la iglesia San Juan y San Pablo, la iglesia San Juan y San Pablo. Entonces, entre esas callecitas complicadas venecianas, pues encuentras el condottiero Colleoni. Mirar la pose del condottiero Colleoni. El jinete es una vertical, el caballo es una horizontal, una pata un pelín levantada, ¿eh? Pero fijaros cómo esta pose es mucho más altiva que la del Gattamelata. Fijaros esa pose totalmente altiva. Sí, la voy a comprobar un poquito con el Gattamelata para que veáis. Porque no tiene nada que ver. Mirad, esto es el Gattamelata. Es cerra. El condottiero Gattamelata se llama así. Fijaros cómo cierra el círculo con la bola, ¿eh? Como el caballo es una horizontal, como el jinete es una vertical. Y bueno, esto es un señor a caballo dándonos un aspecto. Y en cambio el otro, fijaros, es tremendamente altivo. No tiene nada que ver, ¿eh? Mirad cómo está ahí. Y además, fijaros, la Gattamelata, yo lo pondría en otro sitio, en Padua, porque la iglesia es tan descomunalmente grande que pasa. Es que te digo una cosa, la gente, cuando yo les llevo a ver el Gattamelata, dicen, ah, pero es que esto estaba aquí, pasa por aquí 500 veces y no lo he visto. Pues porque no habías estudiado arte y no sabías que existía esto. O sea, la iglesia es tan enorme, es tan descomunal, porque es enorme, y todo el mundo, además todo esto está yendo de tenderetes, de puestecitos, de venta, de no sé qué, que todo el mundo va a la basílica, que bueno, como basílica tiene su historia religiosa, pero a nivel artístico tampoco es que sea una cosa excepcional. Y en cambio, lo que es excepcional aquí es el condottiero Gattamelata. Y yo os digo, esto se lo come. Se lo come totalmente. Por eso yo le pedí a mi marido hacer una foto directamente del condottiero y esta otra, porque es que aquí pasa desapercibido. Yo me lo llevaría a otra zona. Lo que pasa es que la familia Gattamelata tiene una de las capillas de San Antonio de Padua, es su lugar de enterramiento, están vinculados a San Antonio de Padua, ¿eh? Pero vamos, aquí pasa totalmente desapercibido, lo digo, si vais a Padua, que sepáis que ahí está el Gattamelata. Y fijaros, con el Colleoni, qué diferencia. Este es mucho más antiguo, no tiene nada que ver, ¿eh? Este es, la postura es de mucho más mando, mucho más altivo, absolutamente diferente. Bueno, vamos a ver más esculturas de Verrocchio. Esto es Verrocchio. Esta es una dama, ¿eh? Una dama bellísima, ¿eh? Una dama florentina bellísima de la época, que nos enseña varias cosas. Nos enseña el peinado de las damas de la época, nos enseña las vestimentas de la dama de la época y sobre todo nos enseña que no solamente se hace a libertadores y a militares, que también se hace otro tipo de escultura. Bueno, pues esta dama que tenemos aquí, mirad, bueno, tiene un ramillete de flores en las manos, fijaros ese peinado con la red al medio, ¿eh? Bueno, pues es una dama florentina, fijaros cómo es de espaldas. Bueno, ahí estoy yo explicando, gente que viene conmigo en el grupo. Y fijaros, ahí tenéis cómo va el peinado de la dama. Yo os he dicho que el peinado de las mujeres Desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, el cabello largo y recogido en una especie de moño en la parte de atrás para dejar libre el cuello, que según los griegos es la parte más sensual de una mujer. Bueno, pues lo mismo. Aquí lleva una especie de gorrito, de redecilla en el pelo, ¿eh? Y aquí tenemos a la dama que está enseñando el cuello. Y si hay escotes por detrás, un ligero escote por detrás, gordo por la espalda. Escote no puedo nunca por delante, por Dios. Escote va un poquito por detrás, por la espalda. Fijaros, ahí tenéis cómo lleva en la cintura, etc. Aquí está desde un lateral. Fijaros cómo con ese búcaro de flores que lleva en las manos, y fijaros ese recogido que lleva esa dama florentina del momento. Es esa escultura del Verrocchio. Para que veáis que no solamente estamos haciendo cosas vinculadas al poder, sino que la familia con dinero también encarga escultura sobre sus esposas, sobre sus hijas, etcétera, etcétera. Las mujeres no encargan nada, Son los maridos que tienen una mujer guapa los que tienen una escultura de su mujer o una pintura de su mujer o de su hija, normalmente. ¿De acuerdo? Las mujeres no tienen potestad para ello, pero sí ellos encargan eso. Aquí tenéis otra, Fijaros qué belleza, de esta escultura desde todos los puntos de vista posibles. Un busto, como veis, está sobre madera. Una dama de la época. Lo pone aquí, lo pone a pie, pero vamos, a nosotros nos interesa el artista. Aquí, Andrea Verrocchio, dama con flores, o sea, ni siquiera dama con las flores, Ni siquiera nos pone el nombre de la dama, ¿vale? Pues ahí la tenemos. Bueno. Y nos vamos a Miguel Ángel, Nuestro esperado Miguel Ángel. Bueno, en el Museo del Barbelo también nos vamos a encontrar, en la planta de arriba tenemos el David Donatello, el David de Verrocchio, tenemos la dama esta que hemos visto, tenemos una serie de cosas muy, de mucha importancia. Y en la planta de abajo, en la planta inferior, tenemos el Baco de Miguel Ángel. Mira, Miguel Ángel nace en 1475 y en el 96-97, es decir, tenía 21 años, hace esto. Yo creo que es irrepetible. Miguel Ángel es un personaje irrepetible. Entonces hace un Baco, le encargan un tema mitológico, el tema apropiado por excelencia para el desnudo es un Baco. El dios Baco va desnudo, sus bacanales, en sus fiestas, pues el dios Baco. Y a Baco le pone como un joven efebo, lleva un kilis, lleva una copa para el vino en la mano. Por supuesto es un desnudo con un estudio extraordinario, el desnudo masculino. Y por aquí detrás, como es una escultura exenta de Walter Redondo, hay que girar en torno a ella. Y además, Miguel Ángel detrás va a poner cosas para hacernos girar. Bueno, quedaros con ya la monumentalidad del Baco, y con ese concepto de que hay que girar. Mirar qué tenemos aquí. Tenemos esta imagen de Baco. De su cabeza cuelgan hojas con uvas, si os dais cuenta, cuelgan vides. Y aquí tenemos a un sátiro. Los sátiros son esos personajes de la mitología que tienen orejas puntiagudas, lo veis ahí, tienen patas de cabra, de macho cabrío, que acompañan en sus fiestas, en sus bacanales, al dios Baco. ¿Y qué hace? Con cara picaresca le está comiendo las uvas que lleva Baco, lleva un ramillete con uvas y se está comiendo las uvas. Bueno, ahora es época de uvas, disfrutarlas, hacer honor al dios Baco, además son fantásticas, tienen muchos antioxidantes, O sea que las uvas es una de las mejores frutas que podemos tomar, llenas de antioxidantes, son como las granadas y otro tipo de uvas. Pues ahí tienes a ese sátiro simpaticísimo que pone la nota de color ante la figura de Baco. Bueno, pues ahí tenéis a ese sátiro con sus patas de cabra. Tenemos aquí, fijaros, la piel de un león, la cabeza de la piel de un león. Entonces, bueno, estamos por el campo, se cubre con la piel de un león, aquí tenemos ese rostro en la piel del león, pasa totalmente desapercibido y tenemos ese sátiro. Le vemos por detrás. Cualquier escultura, normalmente masculina o femenina, es mucho más bonita, mucho más estética de espaldas. Especialmente las masculinas. Entonces, bueno, pues aquí tenéis la figura de Baco, con ese cabello del que caen esas uvas. Aquí tenéis al sátiro. Aquí tenéis a este Baco por detrás. Todo ello, mirad aquí. Sí. Y aquí tenéis desde otro punto de vista. Con las uvas, con el quilis, con la copa, con el sátiro y el estudio del cuerpo masculino. Vamos a ver. Para Miguel Ángel, estamos en el año 96, tiene 21 años. Para Miguel Ángel lo más importante es el cuerpo. Para Miguel Ángel la belleza es el desnudo masculino, exactamente igual que para los griegos. Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara, porque si no, difícilmente entendemos por qué Miguel Ángel tiene esa obsesión por el desnudo. Porque recordad, en la antigüedad clásica, en el mundo griego, la belleza es el cuerpo masculino desnudo. Y Miguel Ángel reincorpora eso. Entonces la belleza es el cuerpo masculino desnudo. Por eso nos da este Baco, además nos da un Baco en plenitud, nos da un Baco joven, bello, esbelto, nos da un Baco que nos transmita esa idea de belleza, de cuerpo físico masculino bello. Ahí lo tenéis, esa imagen del Baco. Bueno, el Baco, que ya lo hemos visto de todos los puntos de vista posibles, mira, a mí me gusta mucho esta imagen del Baco. Baco es la representación del hedonismo. Me imagino que habréis oído hablar del hedonismo. El hedonismo es una doctrina, yo creo que a la que nos apuntamos todos. Vamos, yo no entiendo que no haya alguien que se apunte a eso. El hedonismo es una doctrina que dice que la máxima de la vida es el placer, o sea, ser feliz y tener una vida feliz y placentera. Nos apuntamos todos, entonces, bueno, pues Baco representa eso. Baco representa el beber vino, el estar de fiesta, el pasártelo bien, en fin. Baco es el símbolo del hedonismo por excelencia. Entonces, cuando le encargan una figura que represente la belleza y represente el hedonismo, evidentemente tiene que ser un Baco, pero un Baco joven. Baco joven y esbelto, no nos va a poner al Baco barrigón, ya mayor y barrigón y con las mejillas sonrosadas. Nos tendrá que poner a un Baco joven y esbelto. ¿De acuerdo? Sabemos que con los años hay gente que se conserva mejor, gente que se conserva peor, pero bueno, yo digo siempre lo mismo, si no se quiere hacer un retrato, cogeríamos una foto de hace 30 años, no de ahora. Hombre, aquí hay gente jovencita todavía y Cristina se puede permitir el lujo de hacerse un retrato porque es jovencita. Los demás aquí presentes, pues elegiríamos una foto ya de hace unos años, Y entonces, bueno, pues efectivamente. Entonces, con los años, pues a veces se gana peso, a veces, bueno, salen canas, salen arrugas, se gana peso. Hay gente que se conserva mejor que otra. Hay gente, pues a una persona que, bueno, pues, bueno, ¿de quién mejora? ¿Tú crees?
Sí.
Bueno, el único que he visto yo que mejora es Sean Connery. Sean Connery es un señor que yo le vi de joven y no estaba mal. ¿Qué tiene Sean Connery? Pues es un señor muy atractivo. Pero vamos a ver, que te digo que yo lo he visto de joven. O sea, lo he visto con 40 años y me ha parecido un señor normal. Y en cambio lo he visto de más mayor, me parece un señor súper atractivo. Bueno, pues con la edad, ¿no? Por ejemplo, Robert Redford, ¿no? Redford era guapísimo, era este hecho un desastre. Pero bueno, por eso con la edad no se mejora, se empeora. Pero hay gente que se conserva bien. Hay gente que se conserva bien. Conservarse bien normalmente va vinculado a no ganar peso. Una persona que consigue mantener el peso normalmente se suele mantener mucho más joven que una persona que gana peso.
O dejar de fumar y te coges 8 kilos.
Entonces sí que es cierto que cuando más o menos te conservas en un peso, yo tengo amigas que me han visto desde antes de casarme y me han visto ahora y me han dicho, estás igual, no, hombre, igual no, 30 años más. Pero claro, porque no engorda un poco, pero engorda poco. Pero en cambio la gente que engorda sí que se nota muchísimo la diferencia. Bueno, pues aquí tenéis el Baco que hemos dicho, que representa a un hombre joven, delgado, esbelto, atractivo. Es el hedonismo puro, es la belleza masculina en esencia. El desnudo masculino como símbolo de la belleza. Es decir, con efecto griego donde lo sabe. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos. Bueno, nos vamos con la joya de la corona. Si el Baco fue su primera obra, y con esto se catapulta la fama, porque claro, cuando alguien con 21 años es capaz de hacer esa barbaridad que ha hecho con el Baco, su segunda obra es La Piedad. La Piedad que tenemos en el Vaticano. El colmo de la exquisitez. O sea, la ternura, la elegancia, la belleza, bellísima donde las haya. Claro, ya se consagra y le encargan esto. Esto era una obra casi imposible, porque esto era un mamotreto de mármol de algo más de 5 metros. Entonces ya algún escultor la había encargado de hacer una obra que era imposible hacer aquello. Bueno, Miguel Ángel, fijaros que estamos hablando de 1501-1504, tiene 26 años, sigue siendo muy joven. Miguel Ángel, bueno, se atreve con...
26.
Claro, la hace en el 75, pues empiezas tú con 26. Previamente ha hecho el Baco, que lo hace con 21, y después La Piedad, ¿no? Entonces le encargamos. Entonces, ¿quién se va a atrever con esto? Vamos a decírselo a Miguel Ángel, que va a decir, se atreve con todo, a ver si se atreve con esto. Manejar un bloque de 5 metros de mármol es complicadísimo, ¿eh? Y con un bloque de 5 metros de mármol que nadie era capaz de hacer nada, Miguel Ángel hace esto. Y entonces yo, después de ver esto, ¿qué queréis que os diga? No va a haber otro Miguel Ángel en la historia. O sea, no lo va a haber. ¿Eh? En España tenemos un escultor maravilloso al que yo admiro muchísimo, que es Mariano Benlliure. ¿Eh? Mariano Benlliure es espléndido. Entonces, a mí si me dicen el escultor por excelencia, Miguel Ángel. Escultor español, Mariano Benlliure. ¿Eh? Es fantástico. Bueno, pues aquí tenéis a este David de Miguel Ángel. Y cuando todo el mundo habla del David, todo el mundo piensa en Miguel Ángel. O sea, nadie piensa en el de Donatello, nadie piensa en el de Berroque, todo el mundo piensa en este. Esperad, me voy a conectar con los de casa. ¿Desde casa qué tal? ¿Bien? Estoy aquí en la página y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. ¿En qué se diferencia un sátiro de un fauno? Pues el fauno tiene cuernos en la frente y el sátiro no los tiene, ¿vale? Pero fijaros hasta qué punto es complicado, que hasta en Pompeya yo he visto errores. O sea, tú vas a Pompeya y te encuentras un señor con, dice, la casa del fauno, o no sé qué, resulta que no lleva cuernos, o sí. O sea, yo en Pompeya me encuentro errores, ¿eh? Vale, yo ya. ¿Vale? Pero que sepáis que la diferencia entre un sátiro y un fauno es que el fauno lleva cuernos y el sátiro no. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el David de Miguel Ángel. Bueno, el David de Miguel Ángel, sabéis que ha estado desde 1501-1504. Esto se hizo, estaba colocada a la entrada del Palazzo Vecchio y ha estado al aire libre hasta el siglo XIX, hasta hace poco más de 100 años. En el siglo XIX, afortunadamente, los italianos, que tienen una visión de la cultura, del arte y de la historia mucho más inteligente que nosotros no tenemos ninguna, pues hicieron un edificio especial para el David, que es la Academia. Entonces, a finales del XIX, hicieron una réplica para poner en la Plaza de la Señoría y se llevaron el original a la Academia de Florencia. Entonces, prácticamente la Academia se hizo para el David. Además del David, están allí los esclavos, hay una Piedad también, pero prácticamente la Academia es el David. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenéis el David. Volvemos con la misma temática, el David. Pero mientras Donatello y Verrocchio nos han puesto a David espada en mano, con la cabeza de Goliat abajo, nos han puesto el momento ese, David no, Miguel Ángel no. Miguel Ángel nos da el momento en el que está pensativo. Es un David pensiero, es un pensativo. Es un David que tiene, en la mano que tiene caída, la mano derecha, tiene la piedra y aquí, en la mano que tiene sobre el hombro, tiene la honda. Fijaros, yo hasta ya bien mayor me creía que realmente David había matado a Goliat con la onda, porque siempre te cuentan la historia de David y Goliat con la onda. No, no, son dos pasos. David con la onda. David es un efebo, es un adolescente de no mucho tamaño, se tiene que enfrentar a un gigante. Entonces David con la onda tira, le da a Goliat en la frente, Goliat cae al suelo y cuando está en el suelo desmayado es cuando aprovecha para con una espada, una cítara, cortarle la cabeza, que es lo que hemos visto en el David de Donatello y en el de Rocky. Aquí Miguel Ángel no. Miguel Ángel huye de la espada, Miguel Ángel huye de la cabeza, Miguel Ángel está buscando la belleza en estado puro. Y la belleza en estado puro es David, en el momento que está totalmente relajado y tranquilo, pensando cómo va a lanzar la onda. ¿De acuerdo? Voy a abrir otra pestaña. Los que estéis en casa, abrir otra pestaña y buscar el discóbulo de Mirón. Bien. El discóbulo de Mirón. Bueno, sabéis que son copias, que el original no se tiene. Mirad. Discóbulo de Mirón. Pues vaya página que yo coge. A ver, discóbulo de Mirón. Mirad, Mirón, Fidias y Policleto son los grandes escultores del siglo V a.C. Los habréis estudiado en arte clásico. Bien. La escultura griega, recordad, la belleza es el cuerpo masculino desnudo, la elegancia es el cuerpo femenino vestido. Pues de que yo estoy bien yo. A ver. Y ellos se especializan en hacer el estudio del cuerpo. Mirad el estudio del cuerpo, cómo estudian las costillas, cómo estudian el brazo, cómo estudian las venas, cómo estudian todo. Bueno, el cuerpo de Mirón es perfecto. Fijaros los pliegues inguinales, fijaros los músculos de las piernas. El cuerpo es bellísimo, el cuerpo es perfecto. Pero presenta algo disonante. ¿Alguien mirando este cuerpo me diría que es disonante en él? Los que estéis en casa también, ¿eh? Lo tenéis
muy tranquilo.
Efectivamente. La cara. Mirad, este es el discóbulo de Mirón, este es su rostro. Él está haciendo, es un atleta en el momento de lanzar el disco. Está haciendo un esfuerzo extraordinario, ¿eh? Y fijaros el rostro, si miramos sobre el rostro, parece que está, vamos, que está dormido. Está totalmente relajado y dormido. Los griegos aprenden a trabajar en la musculatura, el movimiento, aprenden todo eso. Lo trabajan de maravilla en la época clásica. Y hemos visto cómo ese estudio de los brazos, del cuerpo, es perfecto. Pero también aprenden una cosa. La belleza solo se puede plasmar en un rostro sereno. Sereno, tranquilo, es decir, inexpresivo. Si nosotros ahora mismo bostezamos, reímos, hacemos pucheros, en fin, cualquier gesto nos va a deformar el rostro. Porque cuando mejor salimos a una foto es cuando la foto no nos la esperamos. Porque no posamos, no estamos haciendo historias. Entonces, aquí esto implica un esfuerzo tremendo, pero en cambio el rostro no se corresponde con el esfuerzo que está haciendo. El rostro es inexpresivo. ¿Los griegos no saben hacer la expresividad? Claro que saben, pero no quieren. Tienen muy claro que les interesa que todo eso, toda esa información la tiene que dar el cuerpo, pero no el rostro. El rostro tiene que ser inexpresivo. Y un rostro inexpresivo es la belleza. De ahí tenemos nosotros muchas expresiones como lo de cara de póker o cosas así. O sea, gente. Yo, el otro día puse un documental que si no lo han quitado, os recomiendo que lo veáis, que era sobre María Callas, Onassis y Jackie Kennedy. ¿Eh? Estupendo, el campo estupendo. Entonces, ahora, ¿cómo Jackie Kennedy es la mujer de la media sonrisa que la decían, ¿no? O sea, siempre tenía la misma, sí, siempre, siempre tenía la misma expresión. O sea, da igual que se estuviera casando o que estuviera en un entierro, la misma expresión. Son gente que viven para la galería, ¿eh? Son gente que aprenden a poner una expresión, y mucha gente de la alta sociedad aprende a hacer eso, entonces siempre tienen la misma expresión, ¿eh? Son muy poco, yo que me río muchísimo, entonces, bueno, pues yo no valdría para eso, porque yo soy muy espontánea para eso, me río mucho o tal, pero hay gente que no, hay gente que, bueno, tiene un autocontrol de tal calibre, otros tenemos autocontrol para otras cosas, pero ellos es para vivir de cara a la galería. El autocontrol del rostro es para vivir de cara a la galería. Si tú tienes esa media sonrisa famosa de Jackie Kennedy, ¿eh? Eso es de cara a la galería, siempre tiene que estar perfecta, ¿eh? No puede haber nada que enaltere. Bueno, pues los griegos parten de un poco de esa idea. No podemos manifestar expresiones. Si manifestamos expresiones, perdemos la belleza. Y de aquí tenemos mucho esa cultura de no manifestar lo que sentimos, que es un terrible error. ¿Eh? A todos nos han educado desde pequeñitos a que las cosas no se manifiestan. Tú estás triste, pues no lo aparentas. ¿Eh? Sobre todo a los chicos.
Eso sí, iba a decir. Pero a mi hermana, no. Los chicos no lloran.
Los chicos no lloran, por ejemplo. Los chicos no lloran, los chicos no sé qué, los chicos, pobrecitos míos, vaya generación, ¿no? Los que tienen ahora, yo qué sé, 50 y tantos, 60 y tantos, ¿no? Entre, bueno, pues de 55 para arriba son una generación los pobres, que los chicos no lloran, los chicos no sé qué, los chicos son fuertes, los han machacado muchísimo, ¿no? A las chicas nos han machacado con otras historias, sí, pero bueno. Pero a los chicos. A las 10 en casa, sí. Bueno, a las 10 o a las 11 en casa, pero.
Horario de verano.
Bueno, pues ahí tenéis esa inexpresividad. Inexpresividad para manifestar la belleza. Entonces, ante un cuerpo que está haciendo un esfuerzo físico terrible, el rostro no manifiesta nada. Si nos vamos aquí.
¿De quién has dicho que era?
De Mirón, el disco óvulo de Mirón. Aquí tenemos el David de Miguel Ángel, maravilloso. Y para ser maravilloso, aparte de tener un cuerpo 10, tiene que ser inexpresivo. ¿De acuerdo? El cuerpo masculino por excelencia más bonito es el del David de Miguel Ángel. O sea, eso lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Además, como no es real, que es ideal, pues es lo mejor de lo mejor. Entonces, el David de Miguel Ángel. Sí, dime. Tiene la mano demasiado grande.
Y la cabeza.
Sí.
La idea de proporción, griega y todo eso.
No, tener en cuenta. En esta no. Al final de su vida sí. Veréis una notable diferencia. Miguel Ángel empieza siendo un escultor eminentemente clásico y termina siendo un escultor, buen escultor y un arquitecto manierista. Y eso vais a ir viendo la evolución. Vais a ver que aquí es eminentemente clásico y en cambio el otro es manierista. ¿Por qué te digo es eminentemente clásico? Primero, porque esto marca la verticalidad. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. El David, si es que puedo. El David marca la verticalidad. Y eso es eminentemente clásico. La belleza por encima de todo, eminentemente clásico. El desnudo, eminentemente clásico. ¿De acuerdo? El estudio de la anatomía, eminentemente clásico. Luego, hombre, hay pequeñas imperfecciones, ¿eh? Por ejemplo, esa mano es muy grande, sobre todo la mano, es muy grande, ¿eh? Entonces, cuando le acusaron a Miguel Ángel, ya sabéis, que le había hecho la mano muy grande, él dijo que era un joven en crecimiento y que no estaba plenamente desarrollado. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, vamos a sacar defecto. Bueno, bellísimo, ¿eh? Escultura bellísima. A mí, una de las cosas que más me gustan de este David, que está en la academia, es que detrás han puesto un banquito para que te sientes a verle por detrás, porque por detrás es precioso, maravilloso, ¿eh? Yo me tiro horas literalmente sentada allí. Bueno, aquí le tenéis por detrás, ¿eh? Una escultura Mirad, aquí tiene la banda esa donde lleva la onda, ¿eh? Entonces, este es por detrás, fijaros, ¿eh? Tiene aquí un pequeño tronco para mantener un poquito. Es una escultura muy grande, son 5 metros de escultura. Tiene un pie en el que solamente se apoyan los dedos. Tiene ese pequeño tronco ahí de apoyo, ¿eh? Este es ese maravilloso ahí por detrás, que eso se ve desde un manquito continuo que hay aquí, un manquito corrido, que te sientas ahí a ver el David. Y bueno, mi marido ya sabe que yo cuando explico el David, no me tiene que dar tiempo para yo me recreo con él. El... No, no, a él también le gusta, se sienta a mi lado y ala, los dos a contemplar el David, ¿eh? ¿Eh? Una maravilla. Bueno, desde este punto de vista, ¿eh? Desde este lateral. Mirar aquí con la onda, ¿eh? Esa mirada. Fijaros los pliegues, ¿eh? La tableta de chocolate, los pliegues inguinales. Maravilloso. Fijaros, es que tiene un pie totalmente levantado, por eso ahí disimuladamente nos ponen un tronco de árbol para que, bueno, realmente no se le caiga, que son 5 metros, ¿eh?
Bueno, pues David. No nos enseñes un David también en Roma, que es completamente distinto.
Voy a él. Mira. Voy a él. Siempre. De Bernini. Bueno, desde casa todo bien. Ahora abrir otra pestaña y vamos a buscar el David de Gian Lorenzo Bernini para que veáis la diferencia entre una escultura del Renacimiento y una escultura del Barroco con la misma temática, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Mirad. Está en la Galería Borghese de Roma. Para que veáis. Gian Lorenzo Bernini. Bueno, este está en la Galería Borghese de Roma, ¿no? La Galería Borghese de Roma es el mejor museo de Roma, el que nadie se debía perder y al que casi nadie va, ¿eh? Salvo yo cuando voy, claro. Yo, perdón, mis viajes son un poco diferentes. Hombre, nosotros, tenemos ya cuando yo organizo un viaje, yo organizo un autobús que nos recoge en la puerta del hotel y nos lleva a la puerta de la Galería Borges. O sea, mis viajes son un poco diferentes, ¿eh? Entonces, yo pongo a las 9 y media salimos. Yo siempre que voy a Roma voy a la Borges. O sea, menos en épocas que no he podido ir porque está en restauración, que es como cuando yo era muy jovencita, tuve tiempo en restauración y no podía ir. Pero tú sabes la comodidad que es que desayunas en el hotel y a las 9:30 te recogen en la puerta de un autobús y te dejan en la puerta a la Galería Borghese. Claro, esas cosas hay que pagarlas. Pero ganas una cantidad de tiempo, que eso es espectacular. Bueno, este es el David de Bernini. Y este es un David barroco. Voy a ver si me encuentro algún otro. Me gusta más este. Lo podía ver. Me gusta mucho más este. Mira, esta es una toma para que veáis. Estos son un poquito pesados los de. Bueno, esta es una forma de ver ese David. Nada que ver. El David de Miguel Ángel es renacimiento puro. No es manierismo, es renacimiento. Es vertical, es equilibrado, es sereno, es armónico, es inexpresivo, es todo lo que es el renacimiento. Este es diagonales. Movimiento, dinamismo, expresividad, teatralidad. Esto es barroco. Fijaros, el cuerpo es una diagonal, el brazo es otra diagonal, el movimiento es totalmente retorcido, el dinamismo. Y ya si me voy al rostro, ya, fijaros qué rostro. Me voy de aquí porque no me voy a bajar nada. A ver. A ver, mirar la expresión.
Está lanzando la piedra,
claro. Diferencias. Cuando un escultor, ¿cómo puedo captar la belleza, la armonía, la serenidad, el equilibrio? Pues poniendo a David pensándose en cómo va a lanzar la onda. Le pongo en el momento que está pensando qué va a hacer con la onda. Entonces está pensando, está reflexionando, está es algo equilibrado, sereno, bello, armónico. En cambio, el David de Bernini, como busca, el barroco busca todo lo contrario, busca movimiento, busca dinamismo, busca expresividad, pues le tengo que poner lanzando la onda. ¿Eh? Sería como él, bueno, no voy a volver a el discóbolo, ¿os acordáis? ¿Eh? Tenemos ese discóbolo que está en pleno movimiento, en pleno dinamismo para lanzar la onda. Pero mientras que esto sigue siendo una cosa clásica, a más no poder, el de Bernini es un lenguaje totalmente barroco. Fijaros cómo retuerce el brazo, la apertura de las piernas, la diagonal de la pierna de atrás y sobre todo la expresión, fijaros esa expresión. Este le mandamos al dentista y le ponen algo para el bruxismo. ¿A que sí? Bueno, está haciendo un esfuerzo de tal calibre. Y eso lo refleja en su rostro. Esto nunca lo haría un renacentista, aunque estuviera expresando el movimiento. Porque el renacentista estaría imbuido del discóbolo y nos haría un rostro sereno. Porque el rostro sereno es el bello, es el armónico, es el equilibrado, etc. ¿Comprendido? A mí me gusta mucho comparar los dos ahí, claro, porque... Uno es el prototipo del barroco, esto es movimiento, esto es dinamismo, esto es expresividad, esto es teatralidad, esto es todo, lo, y por lo tanto luces y sombras, claro. Esto es todo lo que implica el barroco, mientras que esto es renacimiento en el más puro estilo renacentista, es un renacimiento purísimo. ¿Comprendéis la diferencia? Yo creo, a mí siempre me gusta escoger esas dos esculturas para explicar el Renacimiento y el Barroco, porque se ve tan clara la diferencia. Como el mismo tema, o sea, lo que tenéis que tener en cuenta es que, si os dais cuenta, el tema siempre es el mismo. ¿Por qué elegimos a David? Porque es el gran libertador del pueblo judío. David es el libertador. ¿Eh? Y entonces, como es el libertador, se le trabaja mucho en el arte. Y entonces, fijaros cómo va cambiando... de Donatello, que todavía tiene las reminiscencias esas de las posturitas, ¿eh? Pero ya trabajan con el desnudo, al eminentemente clásico, que es el de Miguel Ángel, al barroco. Entonces, el mismo tema, como en función del artista que le trabaja, va a ser de una forma, va a ser de otra. Y si queréis contraponer, además hacedlo en un examen, ¿eh? O sea, si en un examen os sale David, hablad de los cuatro, por favor. O sea, en un examen, cuando se os pida algo, si se os pide el David de Miguel Ángel, no os limitéis ahí. O el de Donatello, compararle con el de Verrocchio, compararle con el de Miguel Ángel, compararle hasta con el de Bernini. Ahí es donde se ve entre el que ha estudiado justito y el que sabe. El que se aprende las cosas así o el que sabe comparar y sabe. ¿Me explico? Si fuera por memoria, yo no hubiera pasado el primero.
No, si tú sí te explicas, pero hay otro libro como es una cosa.
Ya, el libro no.
Es que me enfado, lo cierro, lo dejo para el día siguiente. Es que,
sin comentarios.
No se puede estar poniendo verde a...
Yo sin comentarios, yo explico arte y punto.
No, ya, pero te va a gustar. ¿En serio? ¿Una cosa?
Bueno, pues ahí tenéis el... A mí me interesa que aprendáis y que
disfrutéis. Sí, sí, esto exactamente. Sí,
y ya está. Bueno, pues el David desde otro punto de vista. Maravilloso desde cualquier punto de vista. Bueno, la piedad. Bueno, la piedad en la Basílica Vaticana, bueno, es que cada una de las obras de Miguel Ángel representa una cosa. Para mí, el David es la belleza masculina. El Moisés, ahora cuando lleguemos al Moisés, es la fuerza. Yo en mi vida he visto una escultura con una fuerza como el Moisés. Y la piedad es la ternura. Es la ternura, es la sensibilidad en estado puro. ¿Alguien la podría comparar con alguna temática? Mitología, Eos, la aurora. ¿Os acordáis? Eos, la aurora, que matan a su hijo Memnón, le sostiene entre sus brazos y es un antecedente iconográfico del tema de la piedad cristiana. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis?
Sí, ahora ya sí.
Eos con su hijo Memnón en una cerámica clásica. Eos es la aurora, la de los rosados dedos, que Afrodita la castiga vilmente, con el peor castigo que puede haber. Porque la castiga, ¿sabéis que Eos, que es la aurora, tiene un romance con Ares, con Marte, con el dios de la guerra, que es el amor eterno de la diosa Afrodita? Y Afrodita le manda el peor castigo que puede haber. ¿Cuál es el peor castigo que puede haber? No, estar eternamente enamorada. Un sin vivir, vamos. O sea, si dices, bueno, estas cosas que pasan cuando eres joven y vale, pero eso de estar eternamente enamorado de la vida es un sin vivir, un horror, ¿eh? Bueno, pues un sin vivir. Pues ese es el castigo que la diosa Afrodita la manda a Eos, ¿eh? Estar eternamente enamorada. Bueno, y aquí tenéis la iconografía de Eos con su hijo Memnón que muere en una batalla, esto es otra historia. Pero el antecedente iconográfico es este. Eos que tiene en sus brazos a su hijo Memnón. A los que bien quedáis si decís eso. ¿Vale? Bueno, pues estamos, a ver, estamos aquí. Tenemos la escultura de la piedad. Una escultura eminentemente clásica también, de los primeros años de Miguel Ángel. Es una escultura, no sé si tengo más, bueno, tengo detalles, sí, tengo muchos detalles, voy a ver cuántos detalles tengo, vale. Tengo muchos detalles, mirad, esa piedad eminentemente clásica, igual que el David marca la verticalidad, la piedad la podemos circunscribir en una figura geométrica eminentemente clásica, platónica, que es una pirámide, ¿eh? La cabeza, la cúspide sería la cabeza de María, por aquí va a un lado, por aquí va a otro, y esta es la base, ¿de acuerdo? Entonces, en una forma piramidal, totalmente clásica, metemos la piedad. La piedad representa a la Virgen María sentada, que tiene sobre su regazo el cuerpo de su hijo que acaba de morir. Un tema tan triste, tan doloroso, y que cuando lo vemos no nos da tristeza, nos da ternura y nos transmite belleza y ternura. Yo no veo no conozco a nadie que vea esto y le transmita tristeza, nos transmite belleza y ternura. Porque está trabajada en mármol blanco. Porque Miguel Ángel, como buen renacentista, huye de todo expresionismo, es decir, no hay ni un rastro de sangre. No hay ni un rastro de herida, no hay ni un rastro de dolor. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Fijaros esas piernas de Cristo, ¿eh? Ese brazo que cae. Fijaros ese cuerpo de Cristo. Cristo ya está muerto, por lo tanto no sufre, con lo cual la idea de sufrimiento ya no la tenemos. Fijaros el estudio del cuerpo de Cristo. Sobre todo fijaros en los dedos de María. Cómo por debajo de las axilas de Cristo y con parte de la ropa, lo recoge y fijaros cómo se hunden en la piel y en la tela. Es espectacular. Fijaros ese brazo de Cristo que cae a través de los plegados de María. ¿Eh? El resto del cuerpo de Cristo, ¿eh? Lo tenéis ahí. Y aquí tenemos a María. La única escultura firmada por Miguel Ángel es esta. ¿Veis aquí? En esta cinta que cruza a través del pecho de la Virgen pone Miguel Ángel Feci. Miguel Ángel lo hizo. ¿De acuerdo? Es la única escultura firmada por Miguel Ángel. Luego tenía tal fama, le pasaba como a Velázquez o a los grandes artistas que como todo el mundo sabía las obras que han hecho, pues ya no las firmaban. Cosa terrible porque luego han generado muchísimos problemas. Pero bueno, en la época lo tenían muy claro. Bien, la Virgen. La Virgen, fijaros la postura de la Virgen. La Virgen tiene una mano sujetando el cuerpo de su hijo y la otra como diciendo, bueno, ya está. Es la resignación total de ya pasado. Esto tenía que pasar y ya ha pasado. Y cómo esa mano, cómo tiene la cabeza un poquito baja hacia su hijo, pero la Virgen no manifiesta dolor, manifiesta el ideal del renacimiento. Serenidad, belleza, equilibrio y armonía. Y esto te lo coge un barroco y vamos, te monta un cisco que no veas. ¿Sí? Anda, que te has ido a escoger una escultura. Bueno, pero fijaros, el Renacimiento es verticalidad, formas piramidales, belleza, armonía, serenidad y equilibrio. Eso es lo que es la Virgen. Es Renacimiento puro. Exactamente igual que el rostro de Cristo, aunque no lo vemos bien. Pero sobre todo otra cosa. Mirad, la Virgen sabemos que la dicen en el templo cuando tiene 14 años, que se tiene que casar. Se casa con José y más o menos en torno a los 15 es madre de Jesús. Más o menos. Jesús muere más o menos con 33. Digo más o menos porque realmente no sabemos las fechas fijas. Ponerle entre 30 y 33 años. Con lo cual la Virgen tenía 48 años cuando murió Jesús, que para la época era muy, muy, muy mayor. ¿Eh? Algunos habéis venido conmigo hace poco a ver el gabinete privado de Fernando VII al Prado y hemos visto el retrato de María Amalia de Sajonia con 35 años y de verdad que los que habéis estado conmigo aquí viendo a María Amalia de Sajonia con 35 años me diréis cómo era María Amalia con 35 años, era una señora de 70. ¿Eh? Bueno, pues imaginaros en la época de la Virgen una mujer con 48 años aproximadamente. La Virgen nunca plasma la realidad. La Virgen plasma un ideal. La Virgen es el ideal de la madre. La Virgen es, en el momento, se convierte en la madre de toda la humanidad. Nadie está huérfano en este mundo, aunque no tengas padres físicos. Todos tenemos un padre y una madre celestial. Eso es lo que transmite el concepto religioso. La Virgen es nuestra madre. ¿Y qué es lo que nos gustaría a todos de nuestra madre? Pues que fuera dulce, cariñosa, tierna, comprensiva, bueno, y ya si es guapa, ya, el colmo, ¿no? Eso es la Virgen, el ideal de la madre, el ideal de la mujer y el ideal de la madre. Ternura, comprensión, belleza, delicadeza, todo eso. Por eso la Virgen, las vírgenes siempre son jóvenes, salvo raras excepciones. ¿De acuerdo? A ver cómo van los de casa. ¿Los de casa qué tal? ¿Todo bien? Bueno, espero que bien. Perfecto, continuamos. Pero es muy grande, sí. Sí, es muy grande. No, nadie ha visto nunca una foto por detrás.
No se puede ver.
La tienen, yo, está restaurada. Sabéis que un loco hace muchos años la deterioró y de hecho la rompió la nariz. Y esta, si os dais cuenta un poquito, esta parte de la nariz es más brillante porque es nueva. Entonces no se puede ver. Está con un cristal blindado y vamos, pero aunque no tuviera el cristal blindado, nunca se podía acceder. O sea, dentro de la capilla donde está no se podía acceder, solamente la podías ver de frente. Pues para la tumba de un cardenal. Y luego ya tuvo tales dimensiones, tuvo tal expectación que bueno, pues se quedó en el
material. Sí, es
espectacular. Es espectacular. Sí,
pero si tú le das.
¿Y qué?
Lo del cristal.
No, el cristal, no sé, hará 30 años. Yo creo que la primera vez que
la vi, 24 por ahí.
Y no tenía cristal. Yo la primera vez que fui a Roma, que fue muy, muy jovencita, era menor de edad, no tenía cristal tampoco.
No he vuelto más.
¿No has vuelto más?
Quiero ir cuando hagas tu viaje.
Ah, bueno. Vamos a ver. Mira, otros sitios no, pero Venecia, Florencia y Roma tenéis que ir conmigo. Por lo menos esos sitios.
Por eso estoy esperando.
Bueno, pues nada. Este año voy a ir seguramente a Venecia, así que ya puedes empezar por Venecia.
Ya está.
Venecia, Rávena.
Rávena
es septiembre, primeros de septiembre.
Primeros de septiembre.
Vamos, la semana siguiente a los exámenes, vaya. Bueno, ya os avisaremos, estamos mirando. A ver, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Bueno, pues fijaros, eso es lo que representa la Virgen. Me voy a ir a otra página. Y cerrando el David, que ya le conocemos. Y me voy a ir a una página y buscar Virgen de Brujas. Virgen de la Madonna de Brujas. Yo estaba cuando estuve en Brujas, he estado dos veces en Brujas y no la he podido ver, pues estaba en restauración. Mira, la Madonna de Brujas está en la iglesia de Nuestra Señora en Brujas, es de mármol de 2 metros. Bueno, está, forma parte de un retablo, que yo la quitaría del retablo y la pondría separada, porque la verdad es que ahí como que desdice mucho, ¿verdad?
Sí,
se pierde mucho. Mira, esta es la Virgen de Brujas. Ya os digo que dos veces la en Brujas y no la he podido ver. Bueno, pues es un poco... Es de las pocas obras de Miguel Ángel que hay fuera de España, fuera de Italia. Solamente hay dos obras de Miguel Ángel fuera de Italia. ¿Eh? Una es la Virgen de Brujas y otra es el San Giovannino que tenemos nosotros en Úbeda. ¿Eh? Entonces, a ver, esta... Bueno, pues esta Virgen de Brujas, fijaros que es un poco, hablamos de la conexión que hay entre esta escultura con la de la Piedad que hay en el Vaticano. Es la Virgen jovencísima, es más bella para mi gusto la del Vaticano, la Virgen jovencísima con el niño, lo que es una Madonna tradicional, la Virgen con el niño, y fijaros, ay, ¿qué pasa aquí? Fijaros aquí. Aquí, si estamos mirando la de Brujas, aquí tenemos una mujer joven con su niño pequeño en esa verticalidad de la madre, en esa verticalidad del niño, en esa inexpresividad, en esa belleza, en todos esos conceptos clásicos que hemos dicho. Y estas dos esculturas hay que conectarlas porque es el concepto de la madre con el niño y el concepto de la madre que ha perdido al hijo. ¿De acuerdo? Físicamente son muy similares, porque es más bella la otra, pero representa la misma edad cuando el niño es pequeño de cuando tiene 33 años, claro. Ya nos gustaría, ¿verdad? Pero no, las madres no están igual cuando el niño tiene 6 meses o cuando tiene 33 años. Entonces, pero es una conexión de cómo representar a la madre con ese niño, que su misión en el mundo es sufrir esa pasión por salvar a la humanidad, y luego con esa madre que con el gesto resignado de la mano abierta ha aceptado el designio de su hijo que ha venido para redimir a la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hay que conectar la una con la otra. ¿Vale? Ahí la tenéis, la Virgen de Brujas de Miguel Ángel. Si vais a Brujas, no dejéis de ir. Bueno, clásica, hemos dicho que el Baco es eminentemente clásico, la Piedad es clásica, el David ya ni os cuento, totalmente clásico. Bueno, nos vamos a las tumbas mediceas. En las tumbas mediceas, todo el mundo habla de Juliano y Lorenzo de Medicis, pero también hay una Madonna con el niño en las tumbas mediceas. La Madonna con el niño está justo en el frente. ¿Eh? Esta Madonna con el niño que tenéis aquí es también obra de Miguel Ángel. Forma parte de las tumbas mediceas. En las tumbas mediceas Miguel Ángel combina la arquitectura con la escultura porque arquitectónicamente diseña el espacio y hace las esculturas. O sea que combina todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa Madonna con el niño de las tumbas mediceas es también de Miguel Ángel. Aquí la tenéis. Vista desde otro lateral. Aquí ya empezamos con el famoso non finito de Miguel Ángel. Ese non finito, es decir, no lo termino porque para mí ya está suficientemente acabado. Los escultores, ya sabéis que la voz es, a mí me parece el arte más difícil que hay, la escultura, porque es cogerte un cincel y un martillo y sacar de una mole de piedra algo. A mí eso me parece magia pura, ¿eh? Entonces, la gente que somos muy torpe con las manos, yo por lo menos, a la gente que sabe trabajar con las manos, la valoro muchísimo. Yo por lo menos, ¿eh? Yo soy tremendamente torpe con las manos. Y entonces, ya os digo que es el non finito. Lo que menos les gusta a los escultores es terminar las esculturas, porque mientras están trabajando con el cincel y el martillo están trabajando. Pero luego pulir es cansadísimo, es pesadísimo, es aburridísimo, y además suelta el polvo ese del mármol, que es terrible. Entonces llega un momento que Miguel Ángel, bueno, pues cuando hace una escultura, si veis por ejemplo aquí, la mano del niño está inacabada, aquí al lado de la pierna del niño está inacabado, empieza a dejar inacabadas ciertas cosas. El no finito, porque para él ya estaba terminado. El cliente, me imagino, se pondría en los nervios, pero para él estaba acabado. Y aquí tenemos la maravilla de las famosas tumbas mediceas. Las tumbas de mediceas son las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici. Esto está en la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo de Florencia está vinculada a la familia Medici. Está al lado del Palacio Medici y es la iglesia de los Medici. Entonces, ahí los Medici mandan construir una sacristía, esta es la sacristía nueva, y en esa sacristía se van a hacer unas tumbas. Y aquí está la tumba de Lorenzo. A Lorenzo en el arte se le conoce como il pensiero, el pensador. Mirad la actitud de Lorenzo, esa mano pensando, ¿vale? Y aquí tenemos esas tumbas mediceas y aquí tenemos un detalle de Lorenzo de Medici. Lorenzo el pensiero, mirar esa mano, está pensativo. Y ya empezamos con las cosas raras de Miguel Ángel. Fijaros este brazo. Esto es inverosímil, o sea, nadie puede poner un brazo así. Aquí ya Miguel Ángel empieza a entrar en esa racha del manierismo y terminará como termine, porque nadie pone un brazo así. O sea, os dislocáis el brazo, os lo juro. Es materialmente imposible. El resto es perfecto. Fijaros los pies, las piernas, el rostro, tal. Pero de repente se nos sale aquí con este brazo, con un escorzo tremendo, que eso ya estamos hablando de otra cosa distinta al Renacimiento. O sea, sigue siendo clásico, pero ya empieza a introducir elementos no clásicos. Ese brazo es un elemento no clásico. Pero también, en esa tumba con ese brazo no clásico, o sea, este es el nicho donde está la escultura de Lorenzo, y aquí esta es su tumba. Y fijaros lo que hace Miguel Ángel. Nos pone una tumba totalmente caída hacia los lados. Normalmente las tumbas son rectas para poner algo encima. Si tú quieres poner una escultura encima, lo normal es que hagas una tumba recta para poner encima la escultura. No. Miguel Ángel es el rey de la complicación. Y entonces hace una tumba con un frontón partido, un frontón quebrado, que esto ya nos habla de manierismo también, porque el frontón podía ser triangular o curvo, que es lo clásico. En el momento que está quebrado, que está partido, esto ya es manierista o barroco, en este caso es manierista. Y en ese frontón quebrado, en cada uno de los lados nos pone una figura masculina desnuda y una figura femenina desnuda, que están como deslizándose por ahí. Aquí ya no hay verticalidad, ya no hay. Aquí ya lo que hay es todo, pues que se van a caer, que ya empieza a haber esa idea de que no hay esa, ya no hay tranquilidad ni hay armonía, y es que se están deslizando. Cuando no se desliza, es que se desliza. Vas a caer por algún sitio. Esto, bueno, pues aquí ya empezamos con esa idea inquietante de que se están deslizando. El pensier. Detalle de Lorenzo el pensier. Este es Giuliano. Giuliano de Medicis. Bueno, pues aquí tenéis a Giuliano. Giuliano dicen que es una de las esculturas masculinas más bellas que ha hecho Miguel Ángel. Si Lorenzo es el pensiero, el pensador, Giuliano es la acción. Le tenemos vestido como, bueno, pues con una, como en la antigua Roma, con esas piernas, una hacia atrás, esa pierna hacia atrás indica que se va a levantar en cualquier momento. Tenerlo en cuenta porque luego lo vamos a ver en el Moisés. Y tenemos también la tumba y volvemos a tener dos figuras masculinas y femeninas desnudas que se están deslizando, aunque aquí no se deslizan tanto. Y entonces aquí tenemos el día y la noche. Y aquí teníamos el crepúsculo y la aurora. La aurora es el amanecer. Si os dais cuenta, la señora parece que se está estirando. Tiene así los brazos y parece que se está estirando. Ahora, fuera de broma, yo entro de mis clases de relajación que cuando hacemos relajación, a la gente le digo que se estire cuando acabamos una relajación. Estiraros. Es un hábito que perdemos con la niñez. Cuando éramos pequeños todos nos hemos estirado en la cama. Nos encantaba. Pensar ahora un momentito, porque seguro que hasta lo habéis olvidado. A todos nos encanta, es algo muy reconfortante y muy agradable, estirarnos en la cama. Y a medida que somos mayores perdemos todas esas buenas costumbres y nos tensamos porque no nos estiramos, ¿vale? Estiraros en la cama, hacer una relajación, estiraros después de la relajación, estiraros en la cama, ¿de acuerdo? O sea que aprender, retomar el estiraros de cuando eres pequeñitos, venían a buscaros en la cama, os estirabais, jugabais. Todo ese tipo de cosas tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Si no todos los días porque estés trabajando, pues los fines de semana, estiraros, aprender, retomar el estiraros. Buenísimo para el cuerpo. Estaríamos mucho menos contraídos si nos estiráramos más. ¿Vale? Bueno.
Por eso terminamos así.
Claro. Cuanto más contraídos estamos, más nos achepamos, efectivamente. O sea que... Aquí tenemos a Lorenzo, hemos dicho, el pensiero, y aquí tenemos a Juliano. Juliano es la acción, es la actividad. Fijaros esa pierna que está hacia atrás, que se va a levantar en cualquier momento. Y aquí tenemos el día y la noche. Mirar el día, ni tiene rostro, no lo ha acabado. El no infinito, para él eso ya está perfecto. La noche. La noche, voy a ver si tengo detalles. A ver. Este es Juliano, guapísimo. Dicen que es la escultura más masculina, más bella de Miguel Ángel. Está considerada más que el David tiene un cuerpo estupendo, pero a mí la cara no me termina de gustar. Por ponerle alguna pega, claro. Es mucho más atractivo Juliano de Medellín. Juliano, como le queráis llamar. Físicamente, de rostro hablo, No hablo de cuerpo. Bueno, pues aquí tenéis a Juliano, vestido como un emperador romano, y fijaros ese pie atrás tomando impulso para levantarse, como luego lo vamos a tener en el Moisés. Mirad aquí que bien se ve que no ha acabado la cara del día. ¿Lo veis? En lo infinito. La noche. Maravillosa la noche. La noche. Ahí tenéis a la noche. ¿Por qué sé que es la noche? Bueno, mirad. Tenemos un búho. Es una ave nocturna. Tenemos un ramo de amapolas. La amapola es una dormidera natural. Cuidado con las amapolas. La amapola es una dormidera natural. O sea, si tomáis algo con amapola, os vais a dormir. Entonces, las amapolas, el búho, nos están hablando de la noche. La máscara. Los sueños vinculados a las máscaras y las cosas nocturnas. Bueno, bellísima la noche. Ahora, tiene un conocimiento de la anatomía femenina que no os cuento. Yo ya no insisto más, pero... efectivamente, además donde Dios le ha dado a entender, se los ha puesto. Nos ha puesto en la axila casi, efectivamente. Ten en cuenta que Miguel Ángel no era conocedor del cuerpo femenino, entonces no le interesaba gran cosa, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el día. El día... ha acabado bastante el cuerpo, pero fijaros, el rostro del día no lo ha terminado. A ver más, que veamos por aquí. El crepúsculo y la aurora. Esa aurora desplazándose y ese rostro del crepúsculo, fijaros, deslizándose. El crepúsculo y la aurora con este deslizamiento dan esa sensación de inestabilidad que va al manierismo que luego va a llevar al barroco. Fijaros, es la primera vez en la historia del arte que las figuras secundarias superan a las principales. Todo el mundo va a ver las tumbas mediceas, no por Juliano y por Lorenzo, sino por el día y la noche, por el crepúsculo y la aurora. Porque son, esto es arte clásico, pero aquí la innovación, estas tumbas con estas volutas, con estos deslizamientos, esa idea de inestabilidad, eso ya que es manierismo puro, eso es realmente lo que nos está hablando de la genialidad de Miguel Ángel, que ya aquí coquetea entre el escorzo y el deslizamiento, estamos hablando ya de manierismo. ¿De acuerdo? Y todo en un contexto arquitectónico diseñado por él mismo. Porque las capillas mediceas son una mezcla de su arquitectura y de su escultura. ¿Vale? Seguimos. Seguimos. Bueno, el Moisés. Bueno, desde casa, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Seguimos bien? Vale, recordad que acabamos, son las dos, acabamos 6:30, ¿vale? Un poquito más. Espero que no estéis cansados, yo un poquito, pero bueno, espero que... Es un tema muy bonito y yo creo que... No, estoy cansada, pero mi voz no... O sea, estoy cansada yo, que llevo 2 semanas sin dar clase, pero no de la voz. Vale, Moisés. Llegamos al Moisés. Yo en mi vida he visto una escultura con la fuerza que tiene el Moisés. ¿Sí? Yo la primera vez que vi el Moisés tenía 20 años y lo seguiré recordando. Luego lo he visto muchas veces más, afortunadamente. Me encanta ir a Roma en cuanto puedo. Vamos, yo, para mí, si yo algún día me pierdo y no estoy en España, buscarme en Roma. Me buscáis en Roma, que me vais a encontrar casi seguro. Entonces, es una ciudad que a mí me apasiona. Yo cada vez que le digo a Nati que vamos a Roma, me mira diciendo, si es una ciudad horrorosa con el tráfico y el follón y tal, es mucho más cómodo ir a Florencia. No, Florencia me gusta mucho, pero con Roma tengo un feeling especial. Bueno, Roma, el Moisés, iglesia de San Pietro in Vincoli. Está el Moisés. Mira, el Moisés de Miguel Ángel está en la iglesia de San Pietro in Vincoli, que es una iglesia que está al lado del Coliseo. Pero el Moisés no se diseñó para ello. En la época del Papa Julio II, gracias a Julio II tenemos muchísimas cosas. En la época del Papa Julio II, era un guerrero, tenía un carácter tremendo y además, bueno, era muy, muy ambicioso. Pues sabéis que quiso la Basílica de San Pedro, estaba muy deteriorada, porque se había hecho en el siglo IV, estaba tremendamente deteriorada, y entonces se plantearon que en vez de restaurarla, hacer algo nuevo. Y entonces Julio II le encarga a Donato Bramante, que haga, bueno, solo lo tenéis de los temas del año pasado, que los podéis escuchar. Bueno, pues le encarga que haga la iglesia, el diseño de la iglesia. Pero como Julio II era muy modesto, quiere para una iglesia de planta de cruz griega, como el Escorial. ¿Os acordáis cuando fuimos al Escorial? El Escorial se diseña así, siguiendo los designios del Vaticano. Bueno, pues a Julio II se le ocurre, ni más ni menos, que él quiere una tumba para que esté en el centro de la Basílica Vaticana con 200 esculturas. O sea, el señor era muy modesto, tremendamente modesto, claro. Le encarga su tumba a Miguel Ángel y Miguel Ángel empieza a trabajar en ella. Entonces, por ejemplo, el Moisés, Olía y Raquel, que están a los lados, forman parte de eso. Claro, cuando Julio II se dio cuenta de que cada escultura le llevaba casi 2 años, dijo, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos? Y entonces le deja colgado con la tumba y le encarga que pinte la Sistina, ¿no? Y bueno... Total, que al final de la tumba, porque aquello era, vamos, ni aunque hubiera tenido 7 vidas Miguel Ángel, hubiera podido hacer aquello. Y además, bueno, yo no he visto un señor tan megalómano como a nivel escultórico como Julio II. Bueno, pues se encarga el Moisés. El Moisés es otro de los grandes personajes bíblicos. Moisés, aquí le tenéis, con sus tablas de la ley. Bueno. El Moisés, os voy a buscar, a ver si lo tengo... Bueno, porque tengo muchos detalles y a ver si tengo... Ah, sí, mirad. Tres fotos más abajo para los que estáis en casa. Tres fotos más abajo está el conjunto de lo que es esto. Mirad, se nota una diferencia de la cornisa hacia abajo es de Miguel Ángel, de la cornisa hacia arriba los de Miguel Ángel. La diferencia es bastante abismal. Entonces, el Moisés, Raquel y Lía, que son las mujeres de Jacob, pertenecen a Miguel Ángel, y en la tumba del Papa y esto, pues ya, esto no pertenece a Miguel Ángel. El cuerpo superior no pertenece a Miguel Ángel. Bueno, esto es un poquito para que os hagáis una idea. Nosotros ahora llegamos a San Pietro in Vincoli y esto es lo que vemos. Claro, evidentemente el Papa no se pudo enterrar en el Vaticano. En el Vaticano se enterró luego a San Pedro y a algunos papas importantes. Entonces, Julio II tenía una estrecha vinculación con San Pietro in Vincoli. Por eso se llevan las esculturas que iban a estar en el Vaticano, además en pleno centro, donde estaba el baldaquino de Bernini, ahí va a estar la tumba. Ahí pretendía Julio II que estuviera su tumba, ¿eh? Y entonces se llevan a la iglesia San Pietro in Vincoli. La iglesia San Pietro in Vincoli no tiene nada. O sea, nada. Entonces la iglesia San Pietro in Vincoli está vacía. Hay algunas pinturas, yo a veces las explico, depende del tiempo que tenga, otras no. Y a la derecha, al fondo a la derecha, está esto. Bueno, pues fijaros. Raquel y Lía, que son las figuras femeninas de los lados, son las mujeres de Jacob, que representan la vida activa y la vida contemplativa. Jacob, sabéis que tuvo 12 hijos, 10 con su primera mujer y 2 con la última, 2 con Raquel, que fueron José y Benjamín, ¿eh? Y, bueno, pues representa a las mujeres de Jacob. Y aquí en el centro, la figura de Moisés. ¿Por qué Moisés? Moisés representa, es el que subió a por las tablas de la ley, pero Moisés era un personaje colérico, con un carácter fuerte, ¿eh? Como personaje bíblico. Y curiosamente, tanto Miguel Ángel como el Papa Julio II estaban como los tres cortados por el mismo patrón, tenían los tres el mismo carácter, con lo cual era ideal, ¿eh? Julio II tenía un carácter de armas tomar, ¿eh? Pero Miguel Ángel no se quedaba corto tampoco. Con lo cual, tenemos a tres personajes de muchísimo carácter, que son Julio II, Moisés y el propio Miguel Ángel. Se hace el Moisés. Esto es para que veáis el conjunto. Me voy aquí. Mirad, en esta imagen de Moisés, lo primero que le llama a la gente la atención son los cuernos. ¿Por qué Moisés tiene cuernos? Pues mira, Moisés tiene cuernos porque en la traducción de la Biblia de la Vulgata de San Jerónimo hay una palabra hebrea que puede significar cuernos o puede significar resplandor y San Jerónimo lo traduce como cuernos, que también San Jerónimo no estaba muy inspirado ese día, porque lo podía haber traducido como un resplandor que recibe de Dios. Yo, lo de los cuernos, ¿no lo sabíais esa historia? Bueno, pues San Jerónimo traduce la Biblia, la famosa traducción de la Vulgata, que ya estaba vigente hasta hace 4 días, ¿no? Y entonces, ya os digo, hay una palabra en hebreo pues que puede significar cuernos o resplandor. Pero vamos a ver, si te viene de Dios, será un resplandor, ¿no? No unos cuernos que te vengan de Dios, porque, en fin, lo tradujo por cuernos. ¿Qué sucede? Que durante la Edad Media se sigue una traducción literal de la... O sea, se sigue a pies juntillas la Vulgata y, pumba, durante la Edad Media les da por ponerle cuernos a Moisés, pero que realmente lo que viene a dar la idea, los cuernos en sí, es la idea de que tiene ese resplandor, que está iluminado por Dios, que tiene ese resplandor divino, como de que él emana luz, ¿no? Bueno, pues le pusieron los cuernos, ¿no? Ahí, por ejemplo, los pintores lo tienen más fácil, le ponen como unos rayos, como si fueran unos rayos y tal. No, esto es muy medieval, esto es muy del siglo XIV, XV, y bueno, a principios del XVI, pues Miguel Ángel sigue ahí con la idea de los cuernos, que a todo el mundo le chocan y siempre hay que explicar. Bueno, fijaros el cuerpo de Moisés, ¿eh? Es una escultura también vertical, sedente. Fijaros qué brazo. Este brazo que cruza por delante. Fijaros qué barbas. Esas barbas bífidas que tenían los hebreos. Esas barbas de... Fijaros qué barbas. Fijaros cómo se mesa la barba con la otra mano, y aquí tiene las dos tablas de la ley. A ver, ¿no?
Sí.
Bien, aquí tenemos una pierna en una posición vertical y, en cambio, la pierna izquierda la tiene hacia atrás, apoyando los dedos de los pies porque está que se va a levantar. Yo os cuento como anécdota, tenía 20 años la primera vez de esta escultura, estaba en el paso de la... Entonces las carreras eran de 5 años. Estaba en el paso del Ecuador de la carrera y, pues eso, teníamos 20 años. Y yo, cuando llegué allí, vi al Moisés, os lo juro que sobrecoge, ¿eh? Yo decía, yo lo primero que pensé, la versión que tuve es esa. Se levanta y se va a liar a mamporros porque los turistas pasamos ahí. Eso es un poco la impresión que, además, como sabéis que los italianos todo lo tienen muy preparado, entonces, y se está en penumbra. Entonces tiene una especie de hucha, soy yo, pero os estoy hablando de que yo fui a Italia la primera vez en el año 80, ¿eh? Y tienen todo en penumbra, entonces tienes ahí una hucha y hoy en día hay que echar un euro, en aquella época no me acuerdo lo que era. Entonces nosotros nos turnábamos entre los amigos para ir echando moneda, ¿no? Ahora llevamos a nadie con el saquito para ir echando las monedas. Y entonces te echan la monedita y claro, tú de repente... te sale este señor con esa mirada, con esa fuerza, y yo dije, bueno, se levante, se llaman porros con todos nosotros. Impresionante, ¿eh? Impresionante en Moisés, ¿eh? Mirad, esta pierna, fijaros cómo da esa idea, igual que la que hemos visto en las tumbas mediceas. La pierna plasmando ese movimiento, esa idea de que se va a levantar. Esta pierna que está aquí, no sé si tengo un detalle, ya no sé si ha hecho Eduardo algún detalle. No me ha hecho detalle de ahí. Mirad, esta pierna de aquí, fijaros hasta qué punto es perfecta hasta ahora. A mí no me extraña que el propio Miguel Ángel llegó un momento en esos éxtasis raros que tienen los genios, que le pegó un martillazo en la rodilla y le dijo que por qué no hablaba. O sea, de verdad, esta, ¿por qué no hablas? O sea, el propio artista, o sea, tiene tanta fuerza, es que solo le falta hablar, os lo juro, ¿eh? Yo, cuando a mí me explicaban esto con diapositivas en el año 80, yo decía, exagerados los profes, ¿no? Claro, yo tenía también, era muy jovencita, exagerados los profes que te digan estas cosas. Eso no lo, la verdad es que cuando yo fui a Roma fue un antes y un después, ¿no? Por eso para mí Roma es una ciudad especial. Es que captas eso, es que solo le falta hablar a estas culturas, lo que os digo, que le falta levantarse y empezar a echar a todos los turistas que hay allí. Es que es lo único que le falta. Entonces, el propio Miguel Ángel, o sea, yo lo percibí, pero claro que Miguel Ángel lo percibió, evidentemente, el primero. Entonces, le dio un martillazo en la rodilla y le dijo, ¿por qué no hablas? Y, de hecho, parece, tiene una pequeña cicatriz en la rodilla, pero esta se la hizo el propio Miguel Ángel, diciéndole, ¿por qué no hablas? ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis esta escultura maravillosa. Mirar el detalle de las tablas de la ley. Cómo se mesa la barba, fijaros el brazo, la musculatura del brazo, fijaros los nervios de la mano, las venas, fijaros el otro brazo, esa mirada con los cuernos, ¿eh? Esa mirada tan fuerte, tan enérgica, que refleja las tres personalidades, la del propio Moisés, la de Julio II y la del propio artista. Y luego el truco. El truco. No todo se puede ver desde el mismo sitio. Yo cuando voy aquí, es todo el mundo que viene aquí ve la escultura, o sea, todo el mundo se pone aquí a ver el retablo y a ver el Moisés de Miguel Ángel. Bueno, pues el Moisés de Miguel Ángel no se ve desde ahí. Te tienes que darla, aquí hay un pilar, te das la vuelta al pilar y te tienes que ir a esta zona de aquí. ¿Vale? Porque desde esa zona de ahí es donde únicamente puedes ver el Moisés así. ¿Vale? Le puedes ver el gesto, la mirada, la expresividad, solamente desde ahí se puede ver así. Vale, pues muy bien. Bueno, nos vamos con más obra de Miguel Ángel. Y aquí abandonamos al Miguel Ángel clásico, que vais a ver perfectamente la diferencia, y empezamos con el Miguel Ángel manierista. La primera obra de Miguel Ángel manierista es esta Piedad, que está en el Gran Museo del Duomo. En el Duomo de Florencia, es lo que es la Catedral de Santa María del Fiore, vimos que había algunas pinturas fresco, vimos también una parte de la cúpula de Giorgio Vasari, pero lo que se pudo quitar de ahí se sacó. Las cantorías de la Robbia y de Donatello vimos que se han llevado al museo y se ha llevado esta piedad. Esta piedad se llama la Piedad de Florencia porque estaba en el Duomo de Florencia, esta piedad de Miguel Ángel. La tenéis ahí y ahora está en el Gran Museo del Duomo. El Museo del Duomo está justo detrás de la cúpula. O sea, vosotros vais a Florencia. Bueno, una de las cosas que a mí más me gustan es girar, bordear la Catedral de Florencia, ver la cúpula desde todos sus ángulos, que eso es maravilloso. Pues justo en la parte de atrás de la cúpula está el Museo del Duomo. separada. Bueno, pues esta obra Miguel Ángel la diseñó para su propia tumba. Y entonces, fijaros, se dice que el rostro de Nicodemo es el del propio Miguel Ángel.
Yo estaba pensando.
Sí, sí, es el del propio Miguel Ángel. Es el del propio Miguel Ángel. Entonces tenemos a Nicodemo, tenemos a la Virgen María, tenemos a María Magdalena y el cuerpo de Cristo. Vale. El Museo del Duomo lo han restaurado muchísimo. Yo he ido a Florencia en 5 o 6 años 3 veces. La primera vez que fui, esta escultura estaba en una escalera del Museo del Duomo. Segunda vez que fui, que me parece que fue cuando viniste tú, la segunda vez que fui estaba en restauración y no pudimos entrar. Y ya la tercera vez que fui, ya sí se puede entrar, ya la han terminado de restaurar y está fantástico. Antes estaba en una escalera muy mal iluminada y ahora está en un sitio espléndido, con lo cual se puede ver de maravilla. Bueno, fijaros, esta obra ya es manierista. Ya mirar el escorzo de un brazo por aquí, el escorzo del brazo por delante, el non finito, la pierna. Esto ya no responde al clasicismo. Aquí ya no hay la serenidad, la belleza, la armonía, el equilibrio que hay en un renacimiento puro. El non finito de la Virgen. Pero sobre todo hay una cosa. Bueno, lo de las manos grandes es una cosa. Mirar esta mano es exactamente igual a la de la Virgen. Yo os dije con Leonardo, os dije, es maravilloso, pero tiene un serio problema con las manos. Pues Miguel Ángel también. Mirad, esta mano es exactamente igual a la de la Virgen. Bueno, y hay una cosa en esta escultura que casi nadie se da cuenta, que es que le falta una pierna a Cristo. Mirad, está trabajando con un bloque, trabaja el bloque, trabaja Nicodemo, trabaja Cristo, trabaja la Virgen María, trabaja María Magdalena, tenemos una pierna de Cristo, pero la otra no existe. La otra no existe. No, pues se debió de romper el bloque de piedra. Mirad, aquí, no sé si lo veis, aquí está, aquí hay un agujerito.
Ningún libro lo dice,
Ni él.
Bueno, la pierna por aquí y aquí hay un agujerito que se supone que tiene una sala. La pierna, o se le rompió el bloque o lo que fuera, le falta una pierna. ¿De acuerdo? Pero nadie se percata. O sea, el tema es que cuando vemos una obra la vemos en conjunto. Entonces, hay ciertas cosas de las que no se percata.
Bueno, porque falta la pierna y nadie se percata.
Es como un desentendimiento.
Bueno,
es una piedra, se considera, él la llama la piedra. Un descendimiento es más en el momento que aparece la Virgen abrazando al Hijo, estamos en la piedra. En un descendimiento la Virgen no toca al Hijo. Siempre que la Virgen esté abrazando a su Hijo es una piedra.
Normalmente se le considera así. Bueno, entonces tenéis ahí. Fijaros, ahí es donde se supone que tenía que ser la pierna, no tengo que tocar. María Magdalena, la Virgen es un non finito. ¿Por qué es un non finito? Porque las hizo tan pegadas que realmente si trabaja en la pareja se podría casar pegada a Cristo. Entonces lo hizo tan sumamente pegado que
nada. Y os voy a enseñar el rostro. Miguel Ángel, ¿sabéis que era un genio? Pero como hombre, pues no era físicamente tan confiado, no se puede tener todo en esta vida.
Entonces, era bastante feo y con la nariz muy ancha, muy chata. Entonces, bueno, es la idea de que eso es su propia obra. ¿De acuerdo? Ahí tenéis.
¿Y luego está en su tumba?
No, pero yo como que es su tumba, está en Florencia, Santa Cruz, en el río de Osari, y la tumba es para la iglesia.
Bueno, y esto, fijaros, esto es manierismo ya. Este alargamiento de la figura Aquí ya tenemos que si los esfuerzos, que si me falta una pierna, que si el no finito, que si me agacho, que si todo esto ya, que si la diagonal de la otra pierna, esto ya es manierismo. Hizo 4 piedades. La primera es clásica, que es la que hemos visto, y 3 que son manieristas. Ya la última, que es la Rondanini, ya veréis cómo es. Esta es vista desde el otro punto de vista. Fijaros cómo cambia de verla de un punto de vista a otra. ¿Eh? Por eso las esculturas hay que verlas desde todos los puntos de vista. Esa mano que os decía es exactamente igual que la del David. Ese cuerpo de Cristo totalmente retorcido, esa figura serpentinata, totalmente retorcida. A mí me gusta mucho esta imagen de la piedad. Me parece la más. No sale en ningún libro, ¿eh? Y paso me llevo al paparazzi conmigo a los viajes. Entonces, no sale en ningún libro este tipo de imágenes. Y esto es por detrás. Como no se iba a ver, pues por detrás no se trabaja. ¿De acuerdo? Vale. Y esta es la Rondanini. Esto está en Milán. La piedad Rondanini está en Milán. Está en el Castello Sforza. Si vais a Milán, lo único que merece la pena del Castello Sforza de Milán es la piedad Rondanini, desde mi punto de vista. Porque el resto son cosas muy, muy normales. Hombre, el castelo merece la pena verlo como sitio estratégico militar. Pero realmente lo bonito es la piedad Rondanini. ¿De acuerdo? Entonces, esta piedad Rondanini en el que aparece la Virgen y Cristo. Un Cristo totalmente desnudo, como veis, en el no infinito, no trabajado. Y esto es larguísimo, amaneradísimo. Es una sala en la que solamente tiene una sala en el Castello Sforza en la que solo está la piedad Rondanini. Entonces aquí la tenéis, Miguel Ángel, Castello Sforza, Milán, la piedad Rondanini. Miradla desde otro punto de vista. Mirad qué curioso, porque este brazo de Cristo es el único que está trabajado de forma clásica. Y volvemos otra vez al tema de la manita. Es que es curioso, parece que este brazo lo han pegado ahí. No pega nada. Pasa que en los libros, volvemos a lo mismo, que cuando uno viaja hace lo que quiere. Entonces, esta es la típica foto que sale en todos los libros. Y el brazo le veis aquí que está descolgado. ¿Le veis, no? Bueno. Mira, el brazo lo había trabajado de una forma eminentemente clásica. Con esa mano, con esas tendencias que tiene Miguel Ángel a hacer esas manos enormes, con ese clasicismo. ¿Eh? Esta es desde otro punto de vista. ¿Eh? Complicada, ¿eh? Esto ya Miguel Ángel lo... Ya lleva en el... La banda tenía 80 y tantos años cuando hizo esto. A tener en cuenta que Miguel Ángel muere con 88 años a punto de cumplir 89. Demasiado. O sea, eso es como vivir en la, es como vivir hoy en día 120 años. Una burrada. ¿Eh? Entonces, claro, tener esa lucidez hasta el final. Sí. Ahora, lo que hace el amor por las cosas y la vocación, ¿eh? Cuando a uno le gusta algo, trabajas en ello hasta el final. Bueno, vamos a ver qué tal va en casa. Aunque se han ido todos ya. Bueno. Pues bien, desde casa, ¿alguna pregunta sobre Miguel Ángel? Sobre... Hoy hemos visto básicamente, lo vamos a dejar aquí, y hemos visto Berroquio y Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta, algo que queráis hablar o que queráis preguntar desde casa o desde clase? Bueno, pues me despido. Os deseo unas felices fiestas, os deseo un estupendo 2020. Y bueno, pues nos vemos en enero. Y las clases que tenemos en enero, pues igual nos quedaremos hasta las 2:30 para compensar el día que he estado enferma. ¿Vale? que los dos días de enero nos quedamos hasta las 2:30 para cuando les sale el día que están abiertos. ¿Vale? Muy bien, pues felices fiestas a todos. Gracias. El primer jueves después de Reyes.